Dakota has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Y si notan una diferencia en el sonido que están escuchando ahora mismo, es porque yo acabo de conseguir unos micrófonos nuevos que están brutales y se ven más sexy todavía. Y estoy montando como el estudio casero, tengo los bracitos. Esto parece una emisora de radio legit. So, espero que ustedes puedan apreciar esta nueva calidad de sonido. Quiero dejarles saber que ahora tengo un nuevo video en mi página de Facebook disponible llamado Piropos en Tinder. Y ese video fue un segmento que se grabó durante la edición de Dulce Compañía Live de diciembre, que mi invitado fue el tipo oficial. Y entonces el tipo, en ese episodio, él trajo unos screenshots de conversaciones que él tuvo con muchachas a través de Tinder. Y se podrán imaginar que son una cosa bien loca. Pueden conseguir el video en mi página de Facebook, Ángel González Official. Y quiero anunciarle que mi invitado para la próxima edición de Dulce Compañía Live, que será el domingo 28 de febrero en Celebrate, será el comediante e improvisador Esteban Ruiz. No se lo pueden perder. Ok, corillo, eso sería todo. Disfruten de Dulce Compañía. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Y en el día de hoy tengo una persona bien especial porque es un gran exponente del beatboxing en Puerto Rico y estoy hablando de Black Rhythm. Bienvenido, Titán.
Bienvenido, gracias.
Mano, gracias por estar aquí. Pues, vamos a empezar. ¿De dónde sale el nombre Black Rhythm?
Pues Black Rhythm como nombre artístico surge básicamente por dos razones. La primera es que yo quería plasmar mi identidad étnica y racial con mi nombre artístico. Uh-huh. Yo soy un hombre negro y la cultura afro-latina es una con la cual me identifico. Me siento muy orgulloso de venir de ahí. Uh-huh. Así que la negritud era algo que quería poner de frente con mi nombre.
Claro.
Y segundo, también porque mi música se alimenta muchísimo de las tradiciones musicales afroestadounidenses y afrolatinas. Hip hop, jazz, blues, funk.
Exacto, que tú tienes todo el bagaje cultural en las presentaciones que tú haces.
Entonces es interesante porque yo, en términos estilísticos, yo defino mi música como música afroelectrónica.
Ok, en verdad.
Sí, porque es una combinación de esa influencia afroestadounidenses, afrocaribeñas, como el reggaetón, uh-huh, hip hop y el jazz, pero también mezclado con elementos de la música electrónica, dubstep, electro, drum and bass. Entonces, a veces cojo claves latinas y las electrifico. Uh-huh. Y de ahí es que sale ese sonido de Black Widow.
Vamos a entrar entonces un poquito más en detalle ya mismito de las influencias que tú tienes a nivel del beatboxing, pero hay que empezar, ¿cuál es tu nombre de nacimiento?
Mi nombre de nacimiento es Edgar García Cruz.
Edgar García Cruz. ¿De dónde tú vienes?
Yo vivo y me crié en el barrio Monacillos de Guaynabo.
Ajá.
Esto, me crié con mis abuelos maternos. Ellos, para los efectos, son mis padres.
Uh-huh.
Y entonces estuve, básicamente llevo 20 años viviendo allí en Monacillo. Uh-huh. Previo a eso vivía en Cagua con mi papá y su segunda esposa. Y entonces un poco más adelante en mi vida, pues entonces me mudo para acá, para Guaynabo. Uh-huh. Y acá es que estudio mi escuela elemental.
Y aquí es que estuviste por ahí para abajo.
Exactamente.
Ok. Pues a mí me gustaría saber, bueno, yo creo que hay que definir para aquellas personas que quizás no saben lo que viene siendo el beatboxing, ¿qué viene siendo la destreza del beatboxing como tal?
Pues el beatbox básicamente es el arte de crear música utilizando la voz como instrumento.
Uh-huh.
Es un estilo vocal musical. Y viene de lo que es la cultura del hip hop.
Uh-huh.
A nivel de Estados Unidos se crea a partir de más o menos la década de los 80, donde la palabra beatbox literalmente significa caja de ritmo.
Ajá.
Y las cajas de ritmo las utilizaban los MC, los raperos en los 80 en Estados Unidos, para acompañar su letra, su lírica. Entonces, ¿qué pasa? Que estas máquinas de ritmo eran un poco caras y eran inaccesibles para las comunidades afrodescendientes de Estados Unidos que eran de escasos recursos.
Claro.
Entonces, el beatboxing humano, que es lo que yo practico, surge a partir de la necesidad, a partir de la necesidad de crear música que acompaña al MC.
Ah, wow, okay, yo te la aclaro. Yo no tenía idea de eso porque a mí me daba mucha curiosidad de dónde era que salía. So, básicamente, lo que yo estoy entendiendo ahora mismo es que ellos, a falta de pista, hacen un beatbox, básicamente.
Básicamente. Okay. Ahora, es importante hacer la salvedad que la tradición de hacer música con la voz es una tradición milenaria.
Claro.
Hay tradiciones en otras partes del mundo, como el scat singing, que viene del jazz en Estados Unidos, el kuji de China. Son tradiciones musicales vocales, pero no son son distintas al beatboxing.
Exacto.
Y eso.
¿Y por qué a ti te llamó tanto la atención el beatbox?
Pues yo llevo haciendo beatbox desde mayo del 2012. Y recuerdo que vi...
Ah, fíjate, eso es relativamente reciente.
Relativamente reciente, sí. Cumplimos ahora 4 añitos.
Yeah, nice.
Entonces, vi un video de un beatboxer australiano y realmente estaba participando en la versión australiana de American Idol.
Ok.
Australian Idol.
Ok. Así se llamaba, ¿verdad?
Australian Idol. Y el hombre estaba haciendo un performance y yo recuerdo que no podía creer que todos los sonidos estaban saliendo de su voz y el nivel de realismo sonoro que él estaba alcanzando era como que wow.
Sí, porque el beatboxing yo entiendo que lleva una mezcla de, entonces, poder llevar el ritmo y hacer una pista, pero también emular ciertos sonidos de los instrumentos, porque eso es lo que uno está haciendo, tratando de hacer que si el snare, el hi-hat los diferentes efectos... Que ahorita, al final de esta conversación, pues vamos a tener una pequeña demostración tuya que tú nos vas a enseñar qué es la que hay.
Es interesante en ese punto porque el beatboxing quizás empezó como imitación, pero ya en el 2016 es creación pura. Nosotros utilizamos muchos sonidos, creamos sonidos que no existen en otros instrumentos. Inclusive cogemos hasta creamos sonidos que son a su vez 2 o 3 sonidos juntos.
Ok.
Que se hacen de manera sucesiva y crean una textura musical diferente. Tenemos lo que se llama un concepto de un beatboxer de Londres que le llamamos árboles sonoros.
¿Árboles sonoros?
Sí, que es una manera, es un concepto mediante el cual tú coges sonidos elementales, sonidos del beatbox que no pueden ser subdivididos, como por ejemplo los bajos, o los platillos, que son sonidos elementales, y a partir de ahí le añades otro sonido más y creas sonidos más complejos.
Ok. Sí, que es como un proceso de layers, básicamente.
Proceso de layering.
Ok. Oye, ahora mismo yo siento que no muchas personas están claras de lo complejo, verdaderamente, que hace el beatboxing. En tu caso, tú que tuviste el interés bastante reciente, ¿cómo es que tú llegaste a desarrollar el talento? Porque en tu caso fue algo que tuviste y tuviste, esto está brutal, mano a la obra. ¿Cómo entonces, cuál fue tu proceso de aprendizaje para llegar a ser el beatboxer que eres hoy por hoy?
Pues una de las razones por las cuales decidí lanzarme era porque el beatboxing es algo que se hace con el cuerpo. Es una práctica orgánica, es algo que se hace con la voz, y la voz es el instrumento más poderoso y más versátil que existe. Y esto fue importante para mi proceso, es un instrumento para el cual no hay que pagar. Para obtenerlo.
Tú no tienes que comprarlo.
No tienes que comprar tu voz. Tú andas con ella todo el tiempo. Y eso fue fundamental en que yo dijera, voy a hacer beatbox.
Sí, porque ya tú dijiste, ya yo tengo las herramientas que necesito.
Tengo la materia prima para practicarlo. Entonces, cuando decido que voy a aprender, previo a hacer beatbox, yo no hacía nada de música. Hacía nada de música.
Sí, que no tenía una influencia musical de por sí.
Ni artística siquiera. Yo estaba bien metido en el mundo del deporte, sobre todo el baloncesto, y mi plan de vida era ser baloncestista profesional. Y eso era lo que yo quería hacer con mi tiempo. Entonces, cuando me meto a ver videos de beatbox y decido aprender, lo primero que hago es que busco, me meto en YouTube y busco tutoriales Ajá. Del beatbox.
Boom. Es que, mano, eso es lo bueno, que hoy vivimos en un día donde, en verdad, si tú quieres aprender a hacer algo, lo único que tienes que hacer es...
Métete en YouTube.
Métete a YouTube.
Googlealo.
Hay un tutorial para cualquier cosa, te sorprendería. Literal. Y en tu caso fue de beatbox, que uno pensaría que quizás eso no es algo que tanta gente hace, pero ajá, el internet hay millones de personas y siempre va a haber alguien que lo hace.
Claro.
Y te resultó entonces.
Sí, entonces es interesante porque entonces empiezo a ver los tutoriales y empiezo a practicar los sonidos elementales del vocabulario del beatboxer. Uh-huh. Y me di cuenta que tenía un talento para la música que no sabía que estaba ahí.
Ah, estaba escondido.
Sí, de momento empiezo a practicarlo y lo empecé a coger bastante rápido. Recuerdo que a los 2 o 3 días ya me estaba saliendo bastante decente.
Mano, y eso fue, ¿cómo fue ese proceso de de descubrimiento? Porque hay un montón de personas que pueden estar años... ponle aprendiendo un instrumento y nunca desarrollan algún talento, lo que sea. Pero en tu caso, tú tenías eso ahí escondido que de momento lo desataste. ¿Cómo eso sucedió? Si es que sabes describirlo.
Pues te diría que empecé básicamente cuando estaba tan emocionado por querer aprender, que entonces me meto en los tutoriales y empiezo literalmente a imitar el sonido que está haciendo la persona que está enseñando el tutorial.
Ajá.
Y entonces empecé a hacerlo todos los días, varias horas al día.
Ok.
Empecé un proceso de práctica constante y consistente. Ajá. Y eso, con la fiebre combinada con el talento, que ya venía, pues entonces eso me permitió empezar a primero, a sacar los sonidos que eran, y segundo, empezar a unirlos.
Ok.
Para entonces crear, ¿verdad? Pistas. Claro.
Sí,
¿verdad?
Porque en ese caso también, además del talento que tú necesitas tener para poder hacerlo, también tiene que haber un nivel de creatividad. Porque es como entonces yo cojo estos elementos que ya aprendí y cómo los ato, cómo lo uno para hacer un sonido nuevo.
Exactamente.
Y entonces...
O para crear una pieza que sea tuya. Pieza,
claro. Sí, porque ya yo sé que tú tienes... No sé cómo se llamaría, pero yo sé que tú tienes ciertas cosas que son como que tu trademark.
Correcto.
Dentro del beatboxing, estas son las cosas que tú haces. Y para mí, esa es la personalidad que tú tienes dentro de ese beatbox. Ya tú le cogiste el piso a todo el mundo de beatboxing y ya le están es un proceso de aprendizaje constante, me imagino.
Claro.
Pero que, ¿cómo es que entonces tú empiezas a qué sé yo, a demostrarle tu talento a otras personas? O sea, ¿tú rápido empezaste a hacerle beatboxing a los panas o
primero fue a mis abuelos en casa?
¿A tus abuelos?
Sí, okay. Ellos ya... Recuerdo que hace unos años anterior a yo aprender a hacer beatbox, un día me levanté y me dio la gana de escribir un rap un día.
Ajá.
Y lo escribí, hice una canción entera y fui al cuarto de ellos y se la rapié. Y ellos me miraron, pero ven acá.
¿Y eso?
¿Y esto? Si tú lo que haces es hacer deporte, chico, y sacar buenas notas, por favor.
Oye, ¿y qué
déjate pensaron? De cosas.
Entonces, de momento... Entonces, ya como a las 2 o 3 semanas... de practicar beatbox, que ya me siento un poco seguro de llevárselo a otra persona, pues entonces voy a donde mis abuelos y se los enseño.
Okay.
Y ellos, genuinamente, les gustó.
Ah, en verdad. Ellos dijeron, oye, esto está cool.
¿Sabes? Veo que estás practicando y esto está chévere. Qué bueno. Sigue. No sé lo que es, pero sigue.
Sí, te apoyaron.
Exacto. No lo entiendo bien, pero como que me gusta. Y pues, si tú te gusta esa cuestión, pues mira, pues te apoyamos y sigue por ahí.
Súper, súper cool.
Después, decido hacer un canal de YouTube para allá para el 2000... Exacto, en el 2012, final del 2012 más o menos.
Uh-huh.
Mitad del 2012 es que decido hacer un canal de YouTube y entonces pongo mi primer video.
Okay.
Que recuerdo que fue después de una clase en la universidad y en ese momento las destrezas pues todavía estaban muy crudas, pero simplemente lo compartí.
Claro.
Y entonces empiezo a compartirlo en Facebook, en las redes, y la gente empieza a verlo. Y recuerdo que la primera reacción fue... Pero es que tú no haces eso.
Ajá.
Porque yo aprendí a hacer esto después de que me gradué de la superior. So que cuando se lo enseñé a mis amigos de la high y lo vieron, fue como que...
Sí, ellos, wow, ¿pero dónde salió esto?
Fue una sorpresa, fue totalmente inesperado para ellos.
Ajá.
Y encima de eso, les gustó.
Ok.
So que ya ahí veo entonces que el feedback es bueno y ese feedback me sirvió como que de gasolina para seguir practicando y hacerlo mejor.
Claro, porque ahí te diste cuenta que no tan solo le están metiendo, sino que a las personas a las cuales tú le estás mostrando, ven que no tan solo está bueno, sino que les gusta. O sea, porque no es lo mismo que alguien tú le enseñes algo y te, ah, sí, eso está cool, pero a la persona no le guste. O sea, claro, esto está nítido porque yo creo que eso es un detalle bien importante a la hora de cuando uno les da las ganas de hacer algo. El apoyo es, mano, indispensable, porque tú no tienes idea cuántas veces ese tipo de persona te puede decir, mano, eso está brutal, y de momento, a lo mejor algo que tú no pensabas que quizás hubiese un futuro, de momento tú dices, ah, no, ok, aquí hay algo, y lo sigues por ahí para abajo.
Exacto.
¿Cómo es que entonces tú te mueves porque el beatboxing es algo, no es lo mismo tú decirle a una persona, mira, pues yo tengo un show en el weekend que voy a cantarme 5 canciones de Maná, o lo que sea. ¿Cómo es que tú le dices a alguien, mira, pues tengo un show donde voy a hacer beatbox, llégale? ¿Cómo es eso? Ajá, exacto. ¿Cómo entonces que tú llegas a romper esas barreras, como quien dice?
Pues lo primero que hago, obviamente, pues, después de presentarme como artista, lo primero que digo a la persona es esto, básicamente les hago beatbox ahí,
a la suelta.
Sí, después de que primero tanteo el agua, le pregunto a la persona, porque han habido, la mayoría de los casos no saben lo que es. Ajá. Pero hay veces que la persona tiene alguna noción o lo ha escuchado anteriormente. Y entonces en esos casos yo simplemente le hago una pequeña demostración, y si les gusta lo que escuchan, pues entonces pasamos a la etapa de negociaciones, ¿verdad? Para llevarle su show a su negocio, claro, a su restaurante, etcétera.
Claro, claro. Pues me encantaría saber, ahora mismo, aquí localmente, ¿tú perteneces a algún tipo de grupo o banda o lo que sea? O sea, es que está interesante, porque es beatbox, es como que una banda de beatbox, pero
¿existen?
Sí. Ah, en verdad, viste, eso es algo que yo no sabía. Yo he visto, bueno, si existen grupos de acapela, que existan grupos de beatbox,
ambos son grupos vocales.
¿A qué grupo tú perteneces aquí localmente?
Pues además de llevar mi música como solista, también participo en un dúo musical con la corista de mi segallo, Tanisha López.
Okay.
Saludito para ella.
Yeah.
Y pues nosotros tenemos un concepto musical que también es vocal. Uh-huh. Esto, componemos nuestra propia música y ya próximamente vamos a estar presentando el 25 de febrero allí en el Club Celébrate.
Lléguenle el 25.
Muy 25, Tanisha y yo. Básicamente en ese concepto incorporamos lo que es el beatbox con un tipo de música vocal que es el scat sing, que fue lo que te hablé ahorita.
Ajá.
Con rap, poesía, un poquito de spoken word. Incorporamos todos esos elementos en nuestra música. También participo, soy vocalista en un grupo de música a capela, que nos llamamos LO5. Básicamente somos 5 varones, 4 cantantes y la persona que hace la música, que en este caso soy yo.
Ok.
Vamos a estar estrenando el 4 de marzo nuestro canal de YouTube con nuestra primera canción. Así que pendientes a eso.
Nice.
Así que en términos musicales, esos son los grupos en los que participo. Ya a nivel más educativo, cultural, pues soy el presidente del colectivo de beatboxers de Puerto Rico.
Ok, sí, que me estamos hablando de eso ahorita. Eso, sí. ¿Qué viene siendo lo que viene siendo beatboxers de Puerto Rico?
Pues Beatbox Puerto Rico es un colectivo, una organización que se dedica a fomentar y a educar al pueblo puertorriqueño sobre lo que es el arte del beatbox. A modo de que las personas que practican este arte en Puerto Rico puedan desarrollar carreras musicales sustentables. Sin embargo, en esta etapa inicial, tenemos una página en Facebook y lo que hacemos es que le damos promoción al beatboxer puertorriqueño.
Okay.
Ponemos sus videos, fotos, si tiene algún evento o alguna actividad en la que va a participar, pues eso se pone en esa página. Para que entonces la gente conozca quiénes son las personas que hacen beatbox aquí, dónde van a estar,
claro, etcétera, sí, etcétera. Hacerlo como un centro para que, mano, si a ti te interesa de la escena del beatboxing en Puerto Rico, aquí es donde tú vas. Claro. para que te enteres de los exponentes, de los eventos, y también si tú eres una persona que lo hace, pues
que te unas al grupo.
Que te unas al grupo, genial. Y además de eso, también tengo entendido que tú formas parte del Time Machine Squad.
Sí, soy
cuéntame de eso.
Soy el miembro más reciente el rookie, como dicen por ahí, de Time Machine Squad. Ellos, eso fue bien interesante porque ellos inauguraron una escuela de hip hop en el barrio La Central en Canóvana, donde ellos enseñan diferentes elementos de la cultura del hip hop. Y yo veo el flyer en Facebook por unos amigos en común que tenemos, y el director de Time Machine Squad y yo, y yo veo que no tienen a nadie, no tienen un recurso para el área del beatbox. Entonces yo le escribo a Alex por Facebook y le expreso mi interés de participar de la inauguración de la escuela. Le mando un video, le gusta lo que ve, se comunica conmigo por llamada y me dice, mira, nos gustaría que vengas y participes de la inauguración, ¿verdad? Como una presentación. Pero yo no sabía que ese era mi examen de grado para entrar al colectivo. O sea, que yo voy para allá, participo, hago mi presentación, conozco a todos los bailarines y a toda la gente que está allí, y al final de la noche Alex me extiende la invitación de formar parte de Time Machine y yo acepto. Esto fue en octubre del 2014 más o menos. Y de ese tiempo para acá pues trabajamos juntos, estamos en el grupo.
Genial. Para aquellos incultos que nos escuchan, que no saben lo que es el Time Machine Squad, háblame un poquito de eso.
Pues Time Machine Squad es un grupo de bailarines que se funda por Alex Cruz en el 1989. Y ellos son personas que se dedican a fomentar la cultura del hip hop boricua. Ellos actualmente tienen una escuela de hip hop en el barrio La Central en Canóvana, donde le enseñan a niños y a jóvenes a través del municipio estos diferentes elementos, lo que es rapear, lo que es bailar, sobre todo. Exacto. Estamos trabajando el área del beatbox, el área del tornamesismo, que es los mal llamados DJs, los tornamesistas, y también el elemento del grafite, el graffiti. Actualmente hay estudiantes que bailan, estudiantes que escriben y estudiantes que pintan.
Te voy a dar totalmente claro. El Time Machine Squad entonces consiste de mucho más de lo que yo pensaba.
Sí.
Porque yo sabía que era un grupo y habían bailarines, que inclusive entre ellos está Jorge Iván, el Chicle.
El llamado Chicle. Saluditos a Chicle.
Que no sabía entonces el elemento comunitario que ellos...
Sí, ellos hacen un trabajo cultural excelente. Ellos tienen un evento que lo llevan haciendo desde el 2000, que se llama Express Your Skills.
Yo he escuchado de eso.
Express Your Skills International Hip Hop Event. Es un evento donde se reúne talentos en el área del b-boying y del breaking a nivel mundial. El año pasado tuve la oportunidad de estar allí y de hacer una presentación. Y vinieron bailarines de todas partes del Caribe, de Centroamérica, Puerto Rico, Chile, Venezuela, Colombia, Suiza.
Okay. ¿De Suiza?
De Suiza vinieron para acá, franceses, un haitiano vino.
Sí, de sitios que uno no se imaginaría que se promueve este tipo de cultura.
Y entonces el impacto que ha tenido Special Skill es que ellos han generado, o hemos generado, una red de contactos de artistas, bailarines, bien grandes, que todos trabajan para lo que es el hip hop. En diferentes áreas. Así que ellos ahora mismo son unos grandes gestores culturales de lo que es el hip hop acá en Puerto Rico. Saluditos a Ale.
¡Boom! Oye, y hablando de cosas un poquito más internacionales, tú me estabas hablando de que a ti te invitaron para Perú.
Sí.
¿Hacer qué?
Pues resulta que además de ser el presidente del colectivo de beatboxers a nivel nacional, también soy el representante de Puerto Rico y el Caribe en una entidad que regula o que trabaja para diseminar el beatboxing, pero a nivel de toda América Latina.
¿En verdad?
Sí,
loco, ¿y viste? Eso fue el otro día. Empezaste a hacer eso el otro día. Ahora eres el representante. Estás poniendo el nombre Puerto Rico en alto.
Claro.
Hay
que hacerlo. Entonces, se llama Beatbox Latino Presente. Lo pueden conseguir en Facebook, la página. Esto es un colectivo que se funda en el 2010. Que reúne representantes del beatboxing de diferentes partes de América Latina. Chile, Perú, Argentina, México, Puerto Rico. Y entonces, hasta el momento, se habían hecho actividades del beatbox a nivel de América Latina, pero todas por internet.
Ok.
Entonces, el año que viene se está trabajando para formar el primer campeonato de beatbox a nivel latinoamericano. Y esto pues ya tiene fecha, va a ser en enero 22 al 24 del 2017. Y entonces van a haber personas, todas las personas que van a participar en este evento van a ser campeones nacionales de sus respectivos países.
¡Ah, wow!
Okay. Y entonces también van a haber personas que van a participar por invitación. Yo recibí la información de que iba a estar invitado para participar de este evento representando a Puerto Rico. Sin embargo, en abril 9, ya próximamente, acá en Puerto Rico va a haber una batalla de beatboxing en el local.
Ah, cuéntame de eso.
Y pues básicamente esto es un evento que se viene haciendo desde el 2013, organizado por el rapero enmascarado Recluso.
Recluso.
Y Gabriel Rivera de allá del local. Saluditos a ambos. Y ellos pues básicamente se dieron a la tarea de hacer de abrir una convocatoria para un evento de beatbox, una competencia de beatbox. Y llego yo, y llega otro chico de Santurce, y llega un par de gente. Y entonces se ha convertido entonces en este evento anual. Ya este año es la cuarta batalla que hacen de beatboxing. Okay. Y entonces el primer y segundo lugar de esta batalla tiene derecho a ir entonces a representar a Puerto Rico en Perú el año que viene.
Ok. So que en teoría, si tú fueses a competir aquí y ganas, serías doble representante de esto, porque recibiste la invitación más ganaste en la competencia. ¿O
eso sería bien loco? Por lo menos este año estamos trabajando para que la mayor cantidad de beatboxers puedan ir, porque en años anteriores no hemos podido conseguir que todo el talento, que la competencia sea representativa del talento beatboxerístico que hay acá en Puerto Rico. Entonces, este año estaba haciendo un esfuerzo mucho mayor para que todos puedan ir.
¿Eso ha sido debido a que no consiguen a las personas o que quizás en la competencia pues no hay suficiente espacio para darle a todo el mundo?
Ha sido mayormente porque la mayoría... Un dato curioso de los beatboxers acá en Puerto Rico es que la mayoría son extremadamente jóvenes, la mayoría son adolescentes y no han podido básicamente cuadrar la transportación para poder ir al local y participar. Sin embargo, este año estamos viendo, ¿verdad?, manejando esa parte con sus padres, etcétera.
Claro,
esa parte la estoy trabajando yo para que la mayor cantidad de chicos que quieren ir, que puedan ir.
Ok. Pues me encantaría saber, esto yo creo que ya está entrando un tema quizás un poco subjetivo, pero ¿qué hace que un beatbox sea bueno? Estoy hablando a nivel o sea, yo hago un beatbox, ¿cómo yo sé que ese beatbox es bueno? Obviamente tú sabes decir que es una porquería de escucharlo por encima, pero ya yo creo que, como por ejemplo, si tú estás compitiendo, ¿cómo es que los jueces determinan eso estuvo bueno, eso estuvo flojito? ¿Cómo funciona eso?
Pues mira, a nivel internacional, los mundiales de beatbox, por ejemplo, los jueces, hay alrededor de 4 o 5 jueces, 5 jueces mayormente, y ellos tienen un documento, tiene un papel ahí al frente de ellos con una tabla. Y en esa tabla hay criterios de evaluación. Esto es como los exámenes de la
ley. Ya hace tiempo que no escucho criterio de evaluación.
Hay criterios de evaluación y entre ellos está la originalidad de la pieza que el beatboxer está trayendo. Si es algo que de lo si él está copiando a otra persona, ya ahí estás perdiendo puntos.
Okay.
El nivel técnico. El nivel técnico significa qué tan complicado es la pieza para ejecutarse. Que si yo la fuese a hacer, qué tan complicado sería para mí. Muy similar a cuando hay una canción de música clásica, por ejemplo, Quinta Sinfonía de Beethoven, y es complicado hacerla. Pues ahí, pues básicamente a nivel técnico, eso es otro criterio. Originalidad, tecnicalidad, presencia escénica. ¿Qué tan efectivo es el artista interactuando con el público? Y el cuarto criterio que se utiliza es cómo interactúa con su contrincante.
Ok, sí. Sí,
esto, entonces, son, estos criterios están ahí. No son criterios absolutos, pero son guías que se utilizan,
claro,
para medir el performance de un beatboxer. Ahora, esto es importante traerlo. Y es que una cosa es batallar y otra cosa es, por ejemplo, lo que hago yo, que son presentaciones, shows
de beatbox. Okay.
Donde el beatboxer está solo, exacto, en el escenario.
Eso está básicamente, el beatboxer está... Cuando un beatboxer se presenta de esa forma, ¿es improvisado o ya tú estás haciendo, como él dice, tu canción, como que tu composición, mejor dicho?
Sí, en el caso mío, ¿verdad? No puedo hablar por otra gente, pero en el caso mío es una combinación de composiciones originales y improvisación.
Okay.
La improvisación puede ser a nivel de la música, como también puede ser a nivel de qué voy a hacer para interactuar con el público que me está escuchando.
Ok.
Porque gotcha. Es porque esas cosas fluyen en función del show.
Uh-huh.
Y para eso es importante que el artista observe el espacio físico, que esté pendiente a las vibras del público, para entonces él ir desarrollando una noción de qué puede hacer y qué no puede hacer para que el público responda. Por ejemplo, te hablo de mí, yo tengo la costumbre de llevar a cabo lo que le llaman el llamado y respuesta, que eso es como que clásico en la música. Yo comando que la gente diga algo y me responden.
Ok.
Y dependiendo de en qué espacio estemos, quizás puedo traer un ejemplo versus otro. Todo va a depender de en dónde estamos. Por ejemplo, un show en Celebrate no es el mismo que el show que di en las fiestas de la calle San Sebastián, por ejemplo.
Sí, ya esos son dos dinámicas totalmente distintas.
Totalmente distintas.
Ok.
Así que es importante en el aspecto del show, de lo que es el concierto y la música en términos de beatbox, cuando no es una batalla, la dinámica es muy diferente a cuando se trabaja en el contexto de una batalla, que estás compitiendo, la música que estás haciendo estás buscando outdo al otro.
Exacto.
O estás buscando hasta cierto punto opacar a la otra persona.
Sí, tú tienes que básicamente, bueno, sí, yo me imagino que una dinámica bien similar a lo que viene siendo cuando hacen los rap battles y todo eso. Tú estás tratando de mostrarle a todo el mundo que tú eres el mejor en ese caso. ¿Cómo yo me imagino tú has competido, ¿verdad?
Sí, en los tres años que han hecho la batalla en el local, pues he participado. También he participado en batallas online.
Ok. Pues, tú sabes, fíjate, ya que mencionas online, ¿cómo funciona esos eventos de beatboxing online?
Pues hay una plataforma que se llama Ventrilo. Y en esta plataforma, como que es como un cuarto cibernético donde todos vamos y participamos básicamente de una batalla. Entonces hay un referee, hay una persona que dice quién va primero, quién va después y cuánto tiempo va a ser. Y entonces tú, pues, tiras tu música. Esto puede ser batallas a nivel informal, ya sea tú compartiendo con otras personas. También por Skype se hacen batallas también.
Ok.
Y por TeamSpeak, que es la más famosita ahora, es otra plataforma que se utiliza. Puede ser a nivel informal o puede ser ya un evento donde hayan unos jueces cibernéticos, ¿verdad? Que están ahí en Ventrilo y te dicen, ok, tú empiezas. Y te están escuchando. Y hay como un cuarto aparte que es de los jueces solamente.
Ok.
Y ahí es donde ellos toman sus decisiones, hacen su ranking. Entonces vuelven al cuarto principal y ahí toman las decisiones.
Y, mano, pero mi pregunta es, hacer ese tipo de competencia online. ¿Tú no estás, como quien dice, a la merced de la calidad del micrófono que tú estés usando?
Hasta cierto punto. Y eso es un issue que se ha traído últimamente. Porque hay personas que tienen equipos de mayor calidad que otros.
Porque yo estoy seguro, ahora mismo, con los micrófonos que estamos usando, tú haces una competencia y te va a escuchar brutal. Pero a lo mejor, ponle que a lo mejor tú estés duro y lo que estás usando es el micrófono de la laptop.
El de la laptop, el del Nokia.
Ajá, exacto. Y de momento te pone una desventaja. ¿Están haciendo algo así? Bueno, exacto, mencionaste, ¿están como que hay algún tipo de regulación o estándares o qué están haciendo?
Pues se está tratando de que la calidad de los micrófonos que se utilicen como que se discuten antes de la batalla, se pone dentro de las reglas también. Entonces evitar esa situación. Por eso es que yo, te voy a ser bien sincero, yo realmente no soy un fan de las batallas.
Claro.
Yo realmente lo respeto mucho porque eso es algo que es complicado. Sin embargo, no, mi fin está más dirigido
a las exhibiciones y
a
eso.
Lo que es la exhibición, lo que es el concierto, el show, los sencillos. Eventualmente quiero hacer un disco.
Esto,
okay. O sea, que es una cuestión un poco más dirigida, más, mi música está más dirigida al que no hace beatbox.
Ok, te entiendo. So que, exacto, que en tu caso, tú lo haces más por el hecho de la música en sí, no tanto por el street cred de competir y ganarte todas las competencias y todo eso.
Claro, y de hecho, y como te mencioné, he participado en batalla y posiblemente siga participando porque es un evento donde tú conoces a otros beatboxers.
Ah, sí, networking.
Y haces un networking y también aprendes sonidos, aprendes otras maneras de llevar tu música.
No, yo estoy seguro que cuando uno se pone en esa posición, tú sientes la necesidad de sacar lo mejor de ti, tú sabes, y experimentar. Y
claro, también hay un asunto de eso. En el caso mío, yo he tenido la suerte de que mi música sea aceptada tanto por personas en el espacio del beatbox que son muy conocedores de toda la cuestión técnica y también de personas que no hacen nada de beatbox, sí, que están no son, fuera de ese espacio.
Exacto, que no son de ese mundo para nada.
Claro, ese reto y los beatboxers más exitosos a nivel mundial tienen ese balance donde en este espacio del beatbox mantienen un nivel bien alto de tal manera y como resultado son respetados en ese espacio y a la misma vez saben cómo llevar su producto de una manera que sea digerible para aquellos que no son expertos en este campo.
Ok. Ah, pues mira, eso está cool. Continuando entonces lo que íbamos a entrar ahorita, ¿cuál ha sido entonces como que tu experiencia compitiendo en estos eventos de beatboxing y eso?
Pues recuerdo esa primera vez que fui para el local a participar y estuve un poco nervioso, pero a la misma vez ansioso de compartir mi talento del beatbox. Dicho sea de paso, tengo entendido que ese es el primer evento a nivel de Puerto Rico que se hace específicamente para el beatboxer.
Ok,
en verdad. O sea, porque una cosa es que tú hagas un evento
y que haya beatboxing.
Y que otra cosa es que hagas un evento donde la figura del beatboxer es la que tiene centralidad. Exacto.
Ah, pero espérate. Pero tú estás diciendo literalmente en el local allí.
En el local, sí.
Ah, pero yo estaba ahí.
Estaba en
sí, sala. Yo te vi. Sí, sí, es que obviamente el sitio está iluminado por una bombilla roja. So, estaba ahí. Pero ajá, loco, yo te vi. Y es bien interesante porque yo nunca... antes yo no sabía que hacían competencias de beatboxing, so mucho menos me podía imaginar cómo era la dinámica.
Claro.
Y era bien interesante como el back and forth que ustedes tenían, porque en ese momento yo pude ver como que, wow. Okay.
¿Qué año fuiste?
Yo fui el más reciente que hicieron.
Ah, pues el año pasado.
Sí. Exacto. Yo fui y yo no sabía que había tanta gente que le metía, porque yo, el beatboxing, yo sé lo que es. Y sé hacerlo a un nivel, yo diría amateur, yo puedo hacerlo. Pero no es lo mismo, no sé, como que me di cuenta que esa cosa que yo hago jodiendo a veces cuando estoy aburrido, como hay unas personas que le están metiendo bien brutal. Como que no sabía que eso era algo que tú podías ejercer como tal. Pero ajá, esa experiencia de competitiva, cuéntame
pues
eso.
Un poco, para mí es, en honestidad, es un poco incómoda. Porque como yo no hago música, como yo no compito con nadie, hacer música para que el otro nos luzca también, pues era un poco...
Te entiendo.
Era un poco difícil. Y sobre todo porque la persona con la que estoy compitiendo es un amigo.
Ajá.
Saludito.
La persona te cae bien.
Saluditos a Premsi de Ponce, beatboxer.
Uepa.
Y este caballero, un hombre muy talentoso. Y de hecho, él es el primer beatboxer boricua que yo conocí.
Okay,
y tuvimos 2 años y medio hablando todos los días, practicando todos los días juntos.
Okay,
él fue, él ha sido una parte importante del desarrollo de Blas Rhythm en términos de las destrezas, las técnicas, los sonidos y las influencias. Él ha sido central, igual yo ha sido un intercambio que hemos tenido.
Okay.
Así que por un lado es un poco incómodo porque me gusta más, yo soy de los beatboxers que prefiero hacer un show contigo que batallar contigo.
Claro, sí.
Por otro lado es una adrenalina que es fuerte, esto sobre todo cuando estás compitiendo con otra persona. Que con un beatboxer de alto nivel, tú sientes la necesidad de tirar lo mejor de ti. También hay un detalle de que cuando yo voy a las batallas, todas esas batallas en el local, y la que viene no va a ser la excepción, yo no voy allí a improvisar. Uh-huh. Todo lo que tú estás escuchando, por lo menos de mí, es música compuesta con ese propósito. Eso está hasta timeado.
Sí, eso está ensayado, fríamente calculado.
Eso está fríamente calculado, okay, hasta los segundos. Minuto okay y medio, y va a durar minuto y medio.
Ok, ok.
Sí, inclusive yo tengo, uno prepara hasta rondas adicionales.
Sí, para por si acaso se extiende y uno está...
Sí, sí.
So, wow, mano, eso literalmente, eso... Es bastante similar entonces a como quizás un comediante se prepara para hacer una rutina.
Sí, sí.
Ya tú tienes el material, hay cierto nivel de improvisación que sucede, pero al momento es porque los elementos se prestan para ese tipo de cosas. Y, wow, ok. Mano, qué interesante, porque es que yo no sabía que uno venía preparado para ese tipo de cosas. Yo sí, pensaba sí, que eso es, tú estás ahí, ok, y empiezo a... Y vamos a ver qué sale.
Hay gente que lo hace. Ahí, hay beatboxers, por ejemplo, en Estados Unidos. Un beatboxer que se llama Kenny Urban de Estados Unidos. Que él es famoso porque él gana batallas improvisando. Esto, y eso se puede hacer. Eso, ¿verdad? A él le gusta hacerlo de esa manera y lo hace de esa manera. En el caso mío, esto me gusta ir con un material. Porque obviamente la competencia es fuerte.
Claro.
Y pues... Me gusta tener algo set, cosa de que si lo set no me está funcionando tanto, entonces voy a improvisar.
Claro.
O sea, entonces tengo ambas cosas, porque si no llevas nada preparado y lo que estás improvisando no está funcionando,
Tacho,
pues
estás
un poco pillado. Mm. Versus si llevas material tuyo, compuesto, calculado, es como una canción cualquiera, tú sabes, tú tienes tu material. Y tú lo vas a hacer de esta manera, la presencia escénica lo vas a llevar de esta manera, ¿sabes? Eso, todo eso se calcula.
Okay,
porque okay, tú algo que se hace en las batallas es que tú estudias a tu oponente.
Oh,
o sea, cuando okay, tú okay, en el caso de las batallas acá en Puerto Rico, tú no sabes quién es tu oponente de antemano.
Okay.
Pero en competencias ya más grandes, como por ejemplo las competencias nacionales de beatbox en Estados Unidos o el mundial en Alemania, tú sabes uno o dos días antes quién es tu oponente.
Ok. Aquí es a ciegas, básicamente.
Exacto. Tú no sabes quién es. Entonces, el tiempo de preparación no lo tienes. Pero a nivel ya internacional, tú sabes con quién tú vas de antemano. Y muchas veces los beatboxers van, se meten en YouTube, ven los videos, ven batallas anteriores, qué hace, qué no hace, cómo lo puedo atacar, cómo puedo hacer un counter a este beat que él es famoso, porque los beatboxers tienden a tener...
Sí, tiene su trademark.
Sí, tienen sus canciones o sus sonidos que son como bien de ellos.
Ok.
Y por lo menos los que son originales.
Claro, claro. Ah, importante. Ajá.
Y entonces, tú empiezas a... Esto es como casi como una pelea de boxeo. Empiezas a analizar el estilo y la forma.
Ajá.
Y entonces tú empiezas a buscar la manera de contrarrestar eso.
Y ahora mismo, el beatboxing tiene... ¿Hay diferentes estilos del beatboxing?
Sí.
Ok. ¿Cómo tú diferencias? No sé, o sea, porque realmente yo no sé diferenciarte un beatboxing del otro. ¿Qué diferentes categorías o estilos hay?
Pues hay varias. Una de ellas es que hay beatboxers... una de las cosas tiene que ver con qué estilo de música está beatboxeando.
Ok.
Hay beatboxers que son bien electrónicos. Hay beatboxers que son bien dubstep, por ejemplo. Hay beatboxers que son bien drum and bass. O bien okay, tecno, okay, o bien electro. O bien jazziao.
Okay.
Entonces, todo eso tiene que ver con la manera en qué tipo de música, qué estilo de música ellos están beatboxeando.
Uh-huh.
Qué sonidos utilizan también.
Okay,
hay beatboxers que son famosos porque hacen un saxofón vocal bien bueno, o una trompeta bien buena. Hay otros que utilizan bajos subsónicos ahí bien profundos. Hay beatboxers que son bien, que les gusta hacer música un poco lenta. Hay otros que van a las millas de chaflán, como decía mi abuelo. Esos son un ejemplo de diferentes maneras de hacer beatbox que tú te das cuenta. Por ejemplo, yo tengo famita porque no soy un beatboxer que va a 1000 millas por hora.
Ajá.
No soy un beatboxer muy rápido porque no es mi estilo. Yo soy un beatboxer que mi estilo se caracteriza más por Hago mucha música funk, hago mucha música, ritmos latinos, caribeños, esto, y ese estilo latino africano electrónico, pues me caracteriza.
Claro.
Y también el flow. En beatboxing, el flow le llamamos la capacidad de fluir un sonido por otro.
Okay.
De que los sonidos, de que esa secuencia sonora que estás utilizando tenga coherencia interna.
Ok, sí, que no sea una melcocha de diferentes sonidos y
patrones. Una mogolla, como dicen. En el caso mío, tengo muchos amigos que son músicos, tienen entrenamiento formal en música, entonces yo escucho mucho jazz, mucho funk, y ese tipo de música sale. En la manera en que yo hago beatbox.
Claro.
También hay otras prácticas vocales, como es, por ejemplo, el beat rhyming.
Ok.
Que el beat rhyming es la capacidad de hacer beatbox y rapear simultáneamente.
Wow.
Perdóname. Hacer beatbox y unirle el beatbox con cualquier otra tradición vocal, sea rapear, cantar, spoken word, poesía, disculpa.
Ok. Espérate, ¿y cómo es eso?
Beat rhyming. Búscate, hay una chica en Estados Unidos. El beat rhyming fue popularizado por un beatboxer que se llama Kid Lucky.
Ajá.
Estados Unidos. Y él básicamente se vio en la necesidad de añadirle elementos de lírica, de contenido lírico a su música. Y de ahí es que surge el beat rhyming para él. Ya hoy en día hay varias personas que están llevando esto en Estados Unidos. Inclusive en Estados Unidos hay una academia, el Kid Lucky con otra beatboxer que se llama Kayla Mulady. Ellos tienen una academia que se llama The Mixed Vocal Arts Seminar.
Okay.
En Estados Unidos. Son seminarios de artes vocales mixtas en donde ellos juntan vocalistas de diferentes estilos, no solamente el beatbox, y enseñan esos estilos vocales.
Okay.
O sea, el concepto que ellos tienen es la idea que los distintos estilos de vocalismo se han desarrollado aparte unos de otros. Y entonces ellos están un poco trayéndolo full circle.
Ajá.
El beatboxing con el rap, con la poesía, sí, con el scat singing.
Sí, toda la influencia y todos los diferentes elementos que uno pudiese tener ahí.
Con la voz, exactamente.
Okay.
Y entonces, de hecho, yo quisiera pues traer eso acá a Puerto Rico en algún momento.
Claro.
Me gustaría hacer el Mixed Vocal Arts Academy de Puerto Rico.
Ajá.
Y el resultado de esto ha sido que están surgiendo nuevos tipos de vocalistas.
Uh-huh.
¿Sabes? Personas que rapeaban, que ahora están haciendo beatbox, personas que cantaban, que ahora rapean, o personas que hacen beatbox, que están escateando. Entonces, están creando música, ¿verdad? A unos niveles que antes no se pensaba que eran posibles.
Claro, claro. Oye, yo siento que el beatbox es un estilo vocal que yo creo que muchas personas beneficiarían de saber elementos básicos. O sea, por lo menos en el know the basics del beatbox. Yo creo que es algo que ayuda mucho a nivel musical, porque conlleva tú tener ritmo, número uno, porque tú estás haciendo el beat. ¿Tú crees que eso también? Bueno, a mí me parece que eso también es un buen ejercicio vocal a nivel de hacer los calentamientos y tú sabes, soltar la lengua, como quien dice, y
en
todo
Estados
eso.
Unidos se hizo una investigación en la Universidad de San Diego, California, en la Escuela de Medicina, donde se le hizo un análisis endoscópico a beatboxers. Le metieron unas camaritas para ver cómo funcionaba su tracto vocal a medida que hacían beatbox. Y uno de los resultados de esta investigación es que se plantea que el beatboxing puede ser más saludable para tus cuerdas vocales que el canto, por ejemplo.
Okay.
Porque en el beatboxer recluta todas las áreas de su tracto vocal para hacer sus sonidos. No es nada más las cuerdas vocales como quizás en otros estilos.
Ajá.
Y eso significa que a medida que vas pasando los años y lo vas practicando más, pues el daño a tu voz es mínimo. Sobre todo si tomas agua y haces tus calentamientos propiamente.
Claro.
Entonces, al final se hace una recomendación de que los cantantes quizás pudiesen utilizar el beatbox como ejercicio de calentamiento para sus voces, previo a su show.
Ah, pues mira para allá. Es que me hace sentido porque tú estás usando, mano, todo esto aquí. Todo esto lo estás
aquí,
usando.
Aquí, pues, la garganta. Lo que es el diafragma, todas esas áreas las estás utilizando. Y otra cosa que hablaste sobre el ejercicio vocal. En Estados Unidos hay una escuela en Brooklyn. Se llama la Bell School for the Blind. Y esta escuela está contrató a este programa, After School Program, que se llama Beat NYC. Ajá. Y está, eso es un programa de beatboxers que utilizan el beatbox como terapia musical para estudiantes ciegos de esa escuela.
Ok.
Y una de las cosas que una maestra estaba argumentando es que cuando los esos estudiantes, también algunos de ellos tienen problemas del habla.
Ajá.
Para articular, ¿verdad?, sus pensamientos.
Ajá.
Y se estaba planteando la posibilidad de que el beatboxing es tremendo ejercicio para tu ejercitar, valga la redundancia, los músculos que se utilizan para hablar, para articular.
Okay. Sí,
inclusive, en Estados Unidos hubo una mujer que tuvo un accidente. Ella tocaba la batería, tocaba el piano y cantaba. Y cuando ella tuvo un accidente de carro y perdió la capacidad neuromotora para hablar.
Okay.
Y la manera en que ella fue recobrando esos músculos a nivel neuromotor fue a través de la práctica del beatbox.
En verdad, así que eso fue su rehabilitación, como quien dice.
Te puedo pasar el video después
por
para que lo veas.
Por favor, wow, no tenía idea de eso. Por eso que básicamente el beatboxing se puede usar como una especie de terapia.
Sí, esos son áreas de investigación que están en pañales, pero se están desarrollando.
Sí, pero que existen ese tipo de investigación, lo cual significa que hay algo ahí.
Sí, en definitiva.
Eso está genial. Ahora mismo, claro, en tu opinión, ¿qué hace un buen beatboxer? O sea, ¿qué tiene que tener un beatboxer para que esté duro en lo suyo?
Bueno, a mi criterio, una de las cosas que yo valoro la originalidad.
Uh-huh.
Yo valoro que un beatboxer traiga música que sea de él. Claro, siempre vas a tener tus influencias.
Uh-huh.
Pero yo he tenido experiencias donde he escuchado beatboxers que hacen canciones enteras de otra gente.
Uh-huh. Ah,
en una batalla, inclusive en una batalla.
Ok.
Y, ¿sabes? No, eso no era.
Y hacer un beat, o sea, como que hacer un beat, me imagino, de un beatbox de una canción reconocida, tampoco eso es muy...
No, fíjate, los covers no hay problema.
Ok.
Porque desde la perspectiva de una persona como yo que hace presentaciones, los covers son muy buenos porque te apoyan a llevarle música a la gente que ellos reconocen.
Ajá, claro.
Que eso es un hook para los públicos.
Ajá.
Ahora, en el contexto de una batalla, también se hacen covers, siempre y cuando tú le des tu propio twist.
Okay.
Al cover, pues no hay problema. Eso, que la originalidad de la música es importante. También es importante, yo entiendo que un beatboxer que no tenga personalidad, ya esto es más a nivel artístico, un beatboxer que no tenga personalidad, que no tenga presencia escénica, que no sepa cómo agarrar y mantener la atención de un público, entiendo que te va a afectar. Un ejemplo, tú puedes ser más diestro que yo, pero si yo tengo más presencia escénica que tú, yo voy a tener más éxito que tú.
Claro, no, sí, full, porque si
la gente va a querer a verme a mí, no a ti.
Exacto, si tú tienes al público a tu lado, ya tienes tres pasos adelante. Por último, tengo entendido que tú estás participando en un programa ahora mismo que se llama La Banda. ¿Cómo tú entras a hacer eso? O sea, adelante, ¿qué es La Banda?
Pues La Banda es un programa de televisión que está siendo producido por Ricky Martin. Y básicamente la finalidad es que formar grupos musicales de 5 o 6 voces. El año pasado fueron 5 voces. Todos varones. Ya este año están audicionando chicos y chicas. O sea que básicamente es una oportunidad para crear una banda latina, producida, manejada por Ricky Martin y sus secuaces.
Uf.
Y entonces vinieron a Puerto Rico el 30 de enero a buscar, pues, personas que posiblemente pudiesen ir al programa, que es en Miami.
Ajá.
Y entonces yo, con muchachos del grupo Acapella LO5 que te comenté, fuimos a audicionar, no tanto para que nos cogieran, sino porque es una gran plataforma para recibir exposición.
Claro.
Y entonces yo recuerdo que en este grupo es específicamente para la gente que canta.
Ajá.
Y yo, pues.
Sí, verdad. Eso es bien interesante. Tú fuiste allá a dar tu propuesta de beatboxing en una competencia tradicionalmente de canto.
Exacto. Ajá. Y entonces fui para allá y básicamente hice beatbox en todas mis rondas. Y como resultado, pues pasé esa primera fase de audiciones. Recuerdo que inclusive tuvimos la oportunidad de salir en el vocero. Salimos en un video de la página que sale en la página oficial de la banda en Facebook. Casi 200,000 views.
¡Wow!
Y entonces, básicamente, fue un día que sobrepasó mis expectativas. Yo fui a buscar exposición.
Sí, a ver la que había.
Y terminé estando en la lista de espera como posible artista que puede ir al programa allá.
¡Qué brutal!
Así que eso es importante, no solamente para hablar Rhythm, para mí como artista, sino que estamos dándole una plataforma al beatbox, a la figura del beatboxer latino, que no necesariamente tenía.
Claro.
O sea, yo nunca he visto un video de un beatboxer latino con tantos views en las redes.
Oye, Otto, y estás llevando una propuesta, o sea, yo sé que, yo estoy seguro que tú estás llevando algo ahí totalmente diferente a lo que ellos están acostumbrados y a lo que quizás otros participantes están dando.
Claro.
O sea, no tirando por el piso su talento, pero tú llevaste tu talento de beatboxing a una competencia de canto y pasaste por lo menos ese primer wave, que yo pienso que eso está cabrón, mano.
Sí, eso fue, ¿verdad? Así que cuando yo voy a lugares como estos, eso es parte de mi trabajo como presidente de Beatbox Puerto Rico y staff de Beatbox Latino, que es dar a conocer lo que es el beatbox en este lado del mundo, ¿verdad? So que en la medida, inclusive con el grupo Acapela, en la medida en que la gente va viendo el grupo, van viendo el talento del beatbox, y entonces tú generas un interés.
Exacto.
Generas un gusto por eso, para que entonces todos mis hermanos que hacen beatbox en Puerto Rico, en Argentina, en Chile, en Perú, tengan más aceptación, porque tú lo estás llevando a esos niveles de publicidad, de exposición.
Ajá.
O sea, que es un trabajo, es un ganar-ganar, como yo le llamo. Yo me estoy beneficiando como artista, pero el arte del beatbox también se beneficia. Y eso, pues, es lo más importante, ¿verdad? Para mí.
Pues eso está genial y yo te deseo, mano, los mayores éxitos posibles, que vamos a ver qué pasa. Ahora mismo, lo de la banda, que tú estás ahora mismo, como dices, en waiting para ver qué es lo que sucede o cómo es que funciona la dinámica.
Pues una vez que pasas esa primera fase, la banda sigue haciendo el casting en otras ciudades de Estados Unidos. Y una vez que ellos terminen de esa lista que ellos tienen, entonces empiezan a evaluar candidatos para la segunda fase, que es en Miami. De ellos querer que yo vaya, pues me llaman. Que en the meantime, como uno dice, pues estoy practicando, estoy un poco puliendo esas destrezas vocales para que entonces, en caso de que me llamen, pues poder representar a Puerto Rico, ¿verdad? Bien, y no solamente a Puerto Rico, sino a los que hacen beatbox acá.
Ajá. Ah, pues, excelente, mano. Pues yo voy a ti, tú cuenta con mi voto obligado.
Gracias.
Pues para finalizar este episodio de Dulce Compañía, tú nos tienes una pequeña demostración de lo que viene siendo el beatboxing. So, vamos para encima. Take it back. Anda para el carajo. Ok, mira, yo estaba viéndote y escuchándote hacer eso. Y eso requiere, o sea, una destreza. Eso es talento lo que tú tienes. Porque gracias, gracias. Yo siento que eso es algo que no todo el mundo tiene, porque ahí tú tienes que hacer una mezcla de bregar con los ritmos y también controlar tu respiración. Y también ver cuándo respirar a la hora que tú estás haciendo todo eso, porque como estás haciendo el kick, el bass, el hi-hat, más todos los otros sonidos que tú le añades, ¿cómo es que tú respiras haciendo eso? ¿Tú me entiendes?
Pues fíjate, en el beatbox hemos desarrollado sonidos que tienen una doble función, sonidos que son parte de la música y que a la vez son sonidos que nos permiten respirar.
Okay.
Por ejemplo, este tipo de snare. Ese tipo de snare como es un sonido que es inhalado, me permite coger el aire a la misma vez que puedo seguir la música.
Ah, wow, eso es inhalado. Porque sí. Es que no, o sea, yo lo escucho y no parece.
Sí. Sí, es un sonido inhalado. Igual hay otros, como por ejemplo, cuando yo hago. Son maneras de utilizar la respiración musicalmente. Ajá. De tal manera que crean la ilusión de que el beatboxer no para. Okay. Y esto, eso es lo que nos permite crear este flow continuo de música sin parar totalmente para respirar. Ajá. Y continuar.
Ok, wow, pues definitivamente tú estás a otro nivel. Y yo estoy tan pompeado que yo conozco gente que tiene tantos talentos diferentes, porque esto es algo que ahora mismo yo no me hubiese imaginado que iba a estar hablando con alguien que practica el beatbox, porque es que requiere tanta destreza y disciplina que quizá uno de afuera no se lo puede imaginar, porque ahora mismo tú me estás contando todo eso y yo no lo sabía. O sea, esto tú estás revelando secretos de cómo se hace el muñequito, porque ahora mismo yo ahora voy a estar bien pendiente a ti cuando tú lo hagas. O sea, no como que, papi, respiraste, pero voy a estar como que, soy el respiro aquí. Y está bien cool. Eso claro. Me gustó.
Igual hay manera, también hay veces que yo, por ejemplo, utilizo mucho los silencios en mi música. Mm. A veces utilizo pausas abruptas a propósito para crear anticipación, crear hype o crear suspenso. Okay. Esto, o quizás paré porque voy a hacer una intervención con el público. Ajá. Antes de volver a la música. Eso que son recursos performáticos y musicales que uno utiliza dependiendo de lo que quieras llevar, ¿verdad?
Ok. Pues, hermano, yo te considero un maestro en la disciplina y te deseo mucho éxito. Antes que cerremos entonces el episodio, vamos a hacer un recap. ¿Dónde la gente que está escuchando este programa te puede conseguir? Y cuéntame de todos los shows, tíramelos de nuevo. ¿Cuándo es que te podemos ver?
Pues vamos a estar el viernes, de hecho este viernes voy a estar dando un taller de beatboxing en la Escuela Superior Carlos Escobar López en Loíza. Uh-huh. Esto vamos a estar presentando en el Club Celebrate de Puerto Rico el 25 de febrero a partir de las 9 de la noche. Mm. También el marzo 19 voy a estar dando una conferencia en TEDx UPR.
¿Qué?
Eso es correcto. Yes. Disculpame que no te lo dije ahorita.
¡Wow! No, pero eso está genial.
vamos a estar de conferenciante llevándoles un mensaje a través del beatboxing en marzo 19. Esto es en el teatro de la UPR. Los boletos están disponibles en Ticket Center para aquellos que deseen. Van a haber muchos temas interesantes. Y bien importante, 4 de marzo es el estreno mundial de primer sencillo del grupo, mi grupo a capela, Light of Five.
¡Boom!
Leo 5. Así que, y en las redes me pueden conseguir por Facebook. Facebook a través de mi página Black Rhythm.
Deletréalo, porque Rhythm es una palabra tricky.
Sí, Rhythm es Rhythm. Boom. Y Black, pues BLACK. Esto me pueden conseguir en Facebook con ese nombre. También en SoundCloud, Black Rhythm con el mismo nombre. Y en Instagram, Black_Rhythm BBX, Beatbox.
Boom, pues corillo. Esto ha sido Dulce Compañía. He estado hoy con el maravilloso Black Rhythm. Saben que a mí me pueden conseguir en las redes sociales como Papo Pistola, en Instagram, Twitter, Snapchat. Y también en mi página de Facebook como Ángel González Official. Nuevamente les agradezco por acompañarme en este episodio de Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González y yo estuve hoy con
Black Rhythm.
Gracias por escuchar. Check it.
Coda has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.